Este es tu espacio, animal.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada a los animales.
Cuidado de
los animales, ¿eh? Aquí tenemos primeros auxilios para el perro. Su mascota, cualquier mascota. Una emergencia, un accidente. Su mascota tuvo un accidente, ¿cómo actuar?
Qué bueno, porque aparte el perro con su tiene un lenguaje limitado. No puede explicar qué es lo que le pasó.
Otro animal todavía peor que el perro, ponerle la tortuga.
Sí. Pero no se accidenta.
La tortuga no hace nada.
¿Y con qué se va a lastimar una tortuga? Con
se cae, ponerle del balcón. No sé, ahora vamos a ver qué dice este informe. Atención, por ejemplo, asfixia. Se le asfixió la mascota.
Asfixia, raro.
Sí, para empezar es necesario que la mascota tenga un aparato respiratorio.
Sí,
sin el cual la asfixia carece de sentido.
No, pero...
Por ejemplo, una medusa jamás se asfixia.
No tiene aparato respiratorio.
No tiene aparato respiratorio. Y ahí la ve lo más chula. Pero
acá ¿cómo dice, se asfixia una mascota con una escape de gas?
Sujete a la mascota. Abra su mandíbula ampliamente, la suya, señora.
No, la de la mascota.
¿Y si no tiene tiene mandíbula mi mascota?
¿Y cómo no va a tener mandíbula?
Y no, la tortuga no tiene. Sí tiene, tiene mandíbula, tiene. No tiene dientes.
Bueno, no importa. Supongamos que son todos perros, porque si no vamos a tener
problema. Vamos con perro. Le abre la boca al perro.
Ya me da.
Sujete a la mascota. Abra su mandíbula ampliamente. Aquí sí que no está claro si es la mandíbula de ella.
Con un límite, mire.
Habla la del perro y habla usted también, ya que estamos, por las dudas.
¿Cuánto? ¿En qué ángulo hay que abrir?
A nivel casi ruptura.
¿180 grados?
Sí. Si esto falla, esto, ¿no?
Sí.
Dice que... Abrace a la mascota y pídale perdón.
Sí.
Debajo de la última. Abrace a la mascota debajo de la última costilla.
Sí.
Encima lo tiene con la boca abierta ya.
Se sigue ahogando. Sí. ¿Qué
y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. Pero se asfixió,
se atragantó algo.
Entonces, una cosa es asfixiarse y otra bien distinta, tragarse un objeto.
Sí, se traga un hueso o algo.
Espelé el objeto, decirle, el sultán.
A mí me pasó una vez y yo lo saqué por vía manual.
¿Al objeto?
Sí, metí la mano dentro de la boca y con el dedo le agarré el hueso.
Hueso.
Sí, lo tenía adentro.
¿Y el perro no lo mordió?
No, tenía arcadas. Porque la
mano... ¿Pero no se indignó? ¿El perro no consideró?
No, el perro estaba
inspección...
No, estaba entregado.
¿Ah, sí?
Con los ojos decía cualquier cosa, hagan cualquier cosa.
¿Y usted cómo sabía lo que tenía que sacar de ahí?
Porque yo vi que estaba comiendo un hueso, después empezó con una tos seca.
Porque a mí me da miedo de meter la mano y sacarle otra cosa al perro. Algo necesario para su...
Claro, un órgano.
Claro, para su
devenir
vital.
El páncreas.
Claro, mirá lo que lo atragantaba. Era el
hígado. Me da mucho temor eso.
Bien. Facturas. Fracturas.
Sí,
fracturas.
Sí.
No recomendamos entablillar a su mascota, enyesarla, ¿no?
No.
A menos que sepa cómo hacerlo. Bueno, de todo, naturalmente, es así.
No, porque suelda el hueso de cualquier forma. Si usted le queda el entablillo toda la pierna torcida, le
queda para siempre así. Torcida al pobre animal. Llévelo de inmediato a la clínica. No deje que apoye la parte fracturada. Entonces... Venenos, aquí quería decir.
No, bueno, esto es muy importante.
Porque hay mucha gente, y esto es una denuncia.
Vecinos a veces.
Vecinos que envenenan a los perros.
Pero que son asesinos.
Sí, porque le molesta que ladre algo.
Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Lo envenenan.
Una hamburguesa.
Una hamburguesa la arrojan, la ponen al alcance del perro. El perro vio cómo es goloso, ¿no? Y a la hamburguesa la envenenan con veneno para las hormigas,
sí.
Cianuro, arsénico. O lo que sea.
Curare.
El veneno de los cazadores de cabezas. Algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. ¿Por qué le dice la mascota al perro? Yo nunca entendí eso. Un día me desperté y empecé a usarse la palabra mascota para designar al perro o al gato. Cuando yo era chico, mascota era algo que traía suerte, o sí, un chico que disfrazaban con la camiseta de Racing antes de empezar a jugar el partido. Eso era una mascota. Y de golpe empezaron a ser los perros, los gatos, su mascota.
Ahora llaman pet.
Un pet.
Dice, a veces el envenenamiento resulta por consumir una sustancia tóxica. Bueno, eso es el envenenamiento.
Sí, eso es veneno.
Y otras veces también. Dice, ahora, es difícil saber qué comió el perro.
Claro. Ahora, todo es difícil en todo este es informe. Difícil.
Y porque el perro no puede hablar y no puede contar.
Que bueno, no tenga perro, que se muere.
Tiene razón, el principal problema está ahí.
El diálogo. No,
déjelo morir.
El
¿para
perro
qué quiere
anda por
un perro
la calle, come una cosa y después está envenenado. Y
si el perro no fuera tan gil, que no puede hablar y no conoce de veneno, todo sería mucho más fácil. El perro le diría, me acabo de ingerir un cuarto kilo de estricnina.
Yo trabajaba cuando estaba terminando la escuela primaria, adolescente, trabajaba de aprendiz en un taller de radio y televisión, como ayudante aprendiz electrónico.
¿Pero qué hacía? ¿Un taller de
arreglaba televisores?
Ah, creíamos que era un taller, un seminario de
televisión. No,
no, un taller,
no, un taller
otro,
a la antigua.
Otra palabra nueva, los talleres son lugares donde se van a aprender a leer. O a escribir versos. Antes era el lugar donde arreglaban el auto.
Claro, y yo era así, aprendiz, miraba, qué sé yo, cebaba mate, todas esas cuestiones, ¿no? Y el perro, la mascota de este señor, del dueño, se comía los componentes electrónicos que se caían. Cuando se caía algo del mostrador, el perro inmediatamente se lo comía.
Y debe haber muerto.
Ni vivía, pero comía todas cosas de alambre, de baquelita.
Pero qué raro.
Ya prácticamente era un televisor el perro. Y si lo hubiera comido con algún orden, podríamos ver el 13.
Una cruza de perro y avestruz.
Inmediatamente estaba atento a que cayera algo para comerlo. Y nunca le pasó nada, hasta el momento que yo supe.
Claro, que fue enseguida.
Ahora, ustedes que son expertos en perros, ¿existe el suicidio canino?
Para mí sí.
Porque yo digo,
uno no se da cuenta porque mayormente el perro tampoco deja cartas. Del orden de no se culpe a nadie o esto lo hago por vos, fulana, y qué sé yo.
Porque vio en el conurbano bonaerense, sobre todo de madrugada, las horas que vuelvo de aquí.
Dan ganas de suicidarse.
Sí, pero además los perros se lanzan hacia el auto, hacia las ruedas del auto.
Pero
casi esperando. Esperando ser pisado.
¿Sí?
Y ahí quieres quedando perros, pero como 10, 20 perros suicidas se lanzan.
No, el perro gambetea. El perro está. Mire, los carros eran más difíciles.
Sí.
Porque gambeteaba también las patas del caballo. Al perro le encanta perseguir carros, perseguir automóviles.
Y caballos. El caballo le da una bronca al perro porque es un perro gigante, el caballo. No puede creer que aparezca un perro de semejante tamaño y lo odian.
¿Por qué esa hazaña con el caballo?
Es el oso, el perro envidioso.
Y al auto también. Para el perro, el auto es un perro
brilloso.
Rojo con ruedas.
Y para el perro, por ejemplo, ¿qué es la vaca?
Una vaca.
No ladra nunca, no.
Con la vaca no tienen problema. ¿Usted alguna vez vio un perro chumbar vaca? Quiere decir que no tiene problema con la vaca.
Y tiene el concepto de vaca.
Concepto de vaca lo tiene.
Ah,
no
así
el de caballo y el de auto.
Ahora, es verdad
el
que...
El camión con acoplado le parece dos perros.
Sí, claro.
Le puedo decir algo, ustedes se refirió al suicidio. Hay casos de perros que prácticamente se dejan morir por tristeza. Murió el dueño o de algo así y el perro no come nunca más, se muere.
Eso es demagogia del perro que cuando no lo ven, come.
Durante los mira...
Eso que se pone abajo la cama del finado come. Cuando se van todos a la noche, sale y se va al McDonald's.
¿Es verdad que a los perros toman la personalidad del dueño? ¿Ves que de la manera en que los cría y se le va a parecer?
Hay una señorita que dice que sí. ¿No es cierto que sí? Para mí también. Pero bueno, no sé por qué.
El perro es muy... Si usted le dedica un montón de tiempo al perro, que... Bueno, tiene que tener usted tiempo primero, libre.
Sí.
Le dedica un montón... El perro absorbe todo lo que usted le da.
Sí, sí.
Hasta puede acompañarlo en el auto, sacarle el brazo por la ventanilla.
Sí, pero además el perro se parece medio a los dueños. Sí, yo el otro día estaba viendo al perro de Rolón.
Sí.
Es igual a él.
¿Con polera amarilla también?
Con polera amarilla. No.
¿Y cómo ladra el perro de Rolón? Así.
Guau, guau.
En cambio el perro de Cocosilli.
Ah, el perro de Cocosilli es de lo peor.
No, es ronco.
Sí, es ronco, perro ronco.
Sí, un poco menos ronco que él, pero...
Sí, sí, es muy parecido, el perro de Cocosilli es muy parecido a Cocosilli. Tanto es así que a veces,
ha venido aquí, sí.
En la casa, pero viene a visitarlo, saluda al perro y le tira un hueso a Coco.
No, no sé si el perro se mimetiza al dueño o el dueño ya elige un perro parecido a él.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
sí, eso me lo dijo Cocosilli. Dice, porque yo lo vi, lo estaba en una veterinaria y dice, tiene perro canoso.
Pero no hay posibilidades de que el dueño tome manías o ademanes del perro, de su propia mascota.
No sea ridículo, ¿cómo es? No.
Que no ocurre eso, la inversa.
No ocurre eso. Ahora, a mí me parece que más seguro es tener una mascota que no se envenene, porque el perro, como usted dice, está todo el tiempo, que si persigue auto, si se come los componentes de la televisión.
No, es que el perro se aburre, esto no lo sabe nadie.
Solo nosotros.
Ah.
Usted que ya lo sabía y nosotros que acabamos de oírlo.
¿Se aburre con usted el perro?
No, el perro, el dueño se cree que la vida es fantástica. El perro está en un patio y se aburre, no tiene diversión.
Entonces, ¿y qué quiere hacer?
Va a comer una planta, le arranca la maceta.
Claro, hace daño al perro de puro aburrido,
claro.
De mal entretenido. Entonces, lo mejor es tener otro animal que no sea tan conflictivo.
Agarra una zapatilla.
¿Y qué animal quiere tener? ¿Qué
la gata peluda.
Gata peluda, usted dice que no tiene problemas de salud mayores.
Mueren como enseguida.
Sí, pero no la puede tocar la gata peluda.
Claro, a mí me gusta acariciar.
El oro. Si usted quiere que le viva mucho, el loro.
Sí, el loro es bárbaro.
El loro vive aparte mucho más que el hombre.
Al loro es vividor.
Y aparte tiene una cierta inteligencia.
El loro es muy vivo. Incluso tiene cada contestación, es el loro.
Sí, sí. Aparte con pinche el loro.
Sí.
Con pinche, si lo cría con pinche,
bueno,
pero puede ser
el amigo.
Puede ser un enemigo en casa.
No, yo llevaba siempre un boliche a bailar y llevaba siempre un loro, dos. Uno lo llevaba en el hombro. Llevaba un loro en el hombro porque yo no decía nada y le enseñaba al loro a hablar y a decir todas cosas de aproximación.
Claro, por
como
ahí
lo decía el loro, la mina no se podía ofender.
Ah, pero cosas
claro, por ahí eran
guarangas o eso.
Propuestas indecentes.
Ah,
lisas y llanas.
¿Y usted le marcaba al loro cuál era la mina o el loro?
No, yo la sacaba a bailar a la mina y el loro, yo no decía nada, todo muy bien, qué sé yo. Y el loro desde el hombro le decía, ¿qué te parece si nos vamos a revolcar al terreno de al lado? Y si la mina decía bueno, íbamos.
¿Los tres?
Sí, sí. Si la mina se enojaba, yo le echaba la culpa al loro. O sea, qué barbaridad.
Es ubicado el loro.
Es mentira. Me lo prestó un amigo.
Sí, es cierto que el loro, al menos puede mantener un diálogo. Hay que ir enseñándole las palabras y todo. Muchas veces por...
¿Sabe lo que me dijo Rolón una vez? Mirá si será mentiroso. Me dijo que los loros en realidad no hablaban. Y que se aprendía en el sonido, como uno se aprende la letra de... No le gustó. Como uno se aprende...
La fonética.
Como uno se aprende la letra de la Vian Ross.
Claro, claro, por fonética. Hola. Pero no tienen el significado, ¿no? El loro no tiene ningún concepto de significado significante en su cabeza, ¿comprende?
Bueno, yo una cabeza...
No, para mí no. Bueno. A mí el loro, si habla es porque sabe lo que está diciendo.
Está bien, pero escúcheme.
Y no, ¿por qué va a hablar el loro?
Porque repite lo que usted dice.
No, yo no, que yo ando diciendo la papa para Pedrito, no. ¿Usted me vio alguna vez decir eso? No.
Mire, usted haga la prueba, diga cualquier cosa, invente una palabra y va a ver que el loro se la dice.
Bueno, escúcheme, el cerebro de un loro tiene el tamaño de una aceituna. ¿Cuántas palabras entran ahí? 10 palabras.
No sé, según uno que llamó el otro día, en un chip entraba toda la literatura
universal. Y, sí.
Así que en una aceituna podemos hacerle repetir al loro cualquier libro de la Biblioteca Nacional.
Yo tengo entendido que el loro repite por fonética algunas cosas.
Bueno, punto. Entonces, discúlpeme. Está bien. No, guárdelo, loro, no me lo voy a llevar.
Bueno, pero ¿qué más contaba
allá? Que no habla el loro, bueno, no habla.
¿Le puede decir una cosa insólita de los loros?
Entonces, por ejemplo, la vaca dice mu, también por fonética. Porque oye que usted muge y entonces dice, voy a mugir también.
No, la vaca tiene su propio sonido.
Ah, la vaca sí, pero la el loro vaca no. Sí. La vaca cuando dice mu, estaba pensando, voy a decir mu, dice la vaca. En cambio el loro repite lo que oye por ahí. Vamos, señor.
Sí, señor, es así.
¿Le puedo decir algo insólito de los loros?
Sí.
Debajo de las plumas, en la cabeza, usted de la cabeza es completamente lisa, ¿de acuerdo? Parece un casco. Adentro, camuflado, atrás de la... tiene orejas. Muy guardadas, muy pegadas al cuerpo.
Y sí, claro que tiene que tener orejas. Si no, ¿cómo oiría?
¿Pero alguien le vio las orejas a un loro? ¿Alguien le puede poner un anteojo en las orejas al loro?
Sí. La tiene mismo escondida. Las gallinas deben oír también.
Sí, sí.
Porque si no, ¿para qué cacarearía? Sí, claro. ¿O para qué?
Pero estéticamente...
cantaría el gallo.
El diseño es disimulado en nuestra...
Claro. Y está mejor que el cristiano.
Sí, el cristiano se...
Porque el cristiano tiene las orejas así, viste, sin ningún cuidado... Sí. A la que te criaste.
Al aire libre.
Al aire libre, las orejas.
Haciendo manija en algunos.
Sí, sí, claro. Dicen, ¿qué hace? No, el loro, bien. Como si nosotros tuviéramos todo el pelo acá. Sí,
a la gomina.
Sin la oreja. Que sí. Usted, cuando usted es dibujante, es una dificultad.
Es tremendo.
Dibujar bien una oreja. Así que mucho mejor es no tener oreja.
Es verdad eso. Qué cosa rara es la oreja,
¿sí?
¿Eh?
La oreja es una cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el otorrinolaringólogo.
Sí, usted me podría explicar, ¿cada pliegue de la oreja tiene un sentido de utilidad?
No, señor, ninguno. Ninguno. Es un firulete, así, digamos.
Más o menos una terminación.
Como una terminación así, como...
Es una moldura.
No. Sí, ¿qué más? ¿Por qué venía? ¿Solamente a molestar?
No, yo me quiero hacer...
No, lo que importa es...
¿Quiere que le estirpe el cerumen?
No, mire, sí, tengo problemas de cerumen.
Ajá, ¿qué tal?
Que se me tapa permanentemente los oídos.
¿Cuánto calcula usted que elabora de cera en un mes? Póngale.
Más o menos, yo creo que estoy a tope, no sé cuánto entra en el oído.
En la cabeza. Usted se lo va sacando, y aparte no solo en el oído, porque claro, usted lo que ve es nada más... en la parte superior del iceberg.
Claro.
La cabeza, ¿en serio?
Adentro tiene tranquilamente medio kilo de cera que usted ni se da cuenta.
Es un depósito.
Y adentro... la cera que tiene adentro de la calavera podría encerar todo, 2 departamentos.
Bueno, ¿me la puede aspirar?
Es un atrevido.
Hay aspiradora de cerumen, no sé, usted que es otorrino, debiera saberlo.
¿Qué quiere si le estirpo un órgano, por ejemplo, como me pasó con un perro?
¿Le doy un remedio casero? Yo que estoy acá en el consultorio con el señor.
Perdón, ¿la señora es su esposa?
Soy un amigo de él, me llamo Miguel.
Buenas tardes.
Del sexo masculino.
Soy amigo de él y como no tengo trabajo vengo todo el día al consultorio.
Me da una mano, por ahí le digo... Ramón, aspírame ese cerumen.
Hay remedio que hacerlo, puede ser en la casa, lo que se llama el cono encendido. ¿De acuerdo?
El cono encendido.
Un papel encendido.
Un libro de Fabio Serpa.
Hace un cono con el papel, de acuerdo a la forma cónica.
Claro que sé. Que la escritura de mi departamento. Bueno,
ve. Hace un cono, lo pone en la oreja.
Sí.
Lo prende fuego.
Y oye perfectamente.
No, señor. Lo prende fuego de una punta, el mismo humo, le ablanda la cera y le va sacando...
Pero le prende fuego adentro del oído.
No. Es el humo. Usted cuando ve que se está quemando lo tira, ¿no? Pero el humo le va entrando.
Ablanda todo.
Ablanda todo el humo.
Y le sale como un chorizo de cera.
Ahora, y
¿No sabes con qué lo hago cuando compro manises?
Sí.
Bueno, como no sé qué hacer con el cucurucho, me lo meto en la oreja y le prendo fuego y de paso me saco el cerumen. Pero ya son cosas pic profesionales, ¿no?
Ahora, ¿no es riesgoso que se le llene de humo la cabeza?
Ah, sí, sí, a veces se llena de humo y por ahí no le sale el humo por décadas.
Ah, le queda adentro y uno empieza, se ve nublado con humo en la cabeza.
Empieza, ¿no?, a ver nublado, sí, sí. Hay humo en tus ojos, sí, le dice a alguien. Y entonces ahí, cuando usted tiene que venir acá, y le sacamos el humo. Le sacamos, bueno, los humos, como se dice vulgarmente.
Hay que ver si no está demasiado solidificado, eso por ahí viene de mucho tiempo, y hay que usar otros métodos.
¿Sí? ¿Cómo otros métodos?
Sí, porque a veces la cera se pone con la dureza del mármol.
Sí, por ahí vive en una zona fría, usted, que está
si
la intemperie.
Se endurece la cera.
No, pero primero póngame el cono encendido.
No, otros métodos hay.
Yo no sé si no hay que darle con la agujereadora.
Sí, sí. El otro, que es el martillo neumático.
Claro.
Hablando mal y pronto. Y ahí se la sacudimos la cera. Que...
Pero no hay riesgo de perforar el tímpano, por ejemplo.
Hay riesgo. Hay un riesgo. Sí. Pues la otra es, para sacar la cera de una oreja, se sopla por la otra.
Sí, total, es un caño que va de una oreja a la otra.
Pero tiene que soplar fuerte, muy fuerte, para sacar de las
caño,
dos.
Tiene algunos...
Tiene una vuelta dentro.
Una vuelta, ¿no?, para que no se note, ¿no? Pero la verdad es que usted entra por una oreja y sale por la otra.
Ah, realmente es así.
Una pequeña cosa así, ¿no? Vio cómo es el ser humano.
No sé cómo es.
Eso es una cosa. ¿Nunca vio esas láminas que hay?
Sí, lo vi por dentro.
Mira, que esta lámina que está más... El oído. Mire todas las
cosas, todo
que
lo que hay adentro.
Esto mire, todo lo tenemos adentro.
Tiene un martillo adentro.
Pero sin escribir, ¿eh?
Ah.
Veo que acá dice tímpano, todo eso no está escrito adentro.
No, me imagino.
Eso lo puso.
Tampoco es de esos colores.
No es que usted tenga. No, es de otro color. No es que. Porque yo, cuando empecé a estudiar medicina, vi una cosa verdecita acá que decía hígado.
Sí.
Y me creí que adentro decía hígado.
No, señor.
Y digo, qué fácil, cualquiera es médico. Si lo abrís un tiempo y enseguida te dice hígado, páncreas, paquete básculo nervioso.
Claro. ¿Y de eso se dio cuenta cuándo?
Bueno, con el quinto año creo que fue.
Bueno, ¿me va a extirpar el... ¿Me lo va a aspirar o me lo va a extirpar?
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Es un caso perdido.
Estamos gritando desde hoy y no escucha nada.
No escucha
Tiene
nada.
Una audición del 5%.
Sí, sí.
5%.
Sí, sí. Yo le diría, vamos a hacerle estallar un cohete en la boca.
Es un método nuevo, porque...
Es un método nuevo que tenemos, señor.
Es raro, qué lejos que está de los oídos igual, sí. Pero bueno...
Pero usted tiene que... Le vamos a prender un cohete.
¿Cómo dice?
No importa. Sí. Le vamos a prender un cohete en la boca, usted cierra la boca...
Por implosión.
Y sale toda la cera, ¿sabe?
Sí, sí.
Desparrama cera por toda la cuadra. Sí.
Pero no me saldrá algo más que cera.
Lo
siempre
demás.
Algo, siempre algo, ¿no es cierto? Algo arrastra.
Los órganos que tiene adentro están agarrados, cocidos. Lo suelto en la cera.
Usted, por la duda, sosténgaselo más o menos con la lengua.
Por ahí le pueden llegar a salir un poquito los ojos de las órbitas, apenas.
El peligro es en los ojos. Usted por la duda, abra bien grande, porque si no es peor, si se resiste. Le van a quedar los ojos un poco así, como asombrado, una cosa de asombro.
El negro Rada queda más o menos.
Y mis piezas dentarias...
¿Qué?
Mis piezas dentarias...
¿Dientes?
Sí.
¿Los dientes los tiene suyos o...?
Mitad y mitad tengo.
Si tiene dientes postizos, sáqueselo.
Sí, no, pero los que son implantes.
Un cohete en la boca con los dientes postizos.
¿Hasta dónde va a mantener la elegancia? Estamos acá en un consultorio.
Estamos acá, nosotros no lo que y le damos un protector bucal.
¿Como los boxeadores?
Sí, era de Alfredo Prada. Y usted lo muerde bien y eso protege todo.
Es un impacto seco.
Sí, un golpe seco. ¡Pac! Ya está.
Y ahí voy a escuchar.
Ahí escupe todo el acero. Usted se va a desmayar un poco.
Sí, no, el impacto, la implosión por dentro
le va a quedar un trauma mismo que
es un bombazo. Por dentro retumba.
Se le puede si tiene mucha mala suerte, se le puede separar un poco la tapa de los sesos.
Sí.
Bien, el hueso aquí, ¿cómo se llama?
Sí,
el
sí.
¿Cómo se llama?
El parietal.
No, el parietal es el del occipucio.
Sí.
Me compro el occipital es este, ¿no?
Bueno. Una gorrita con visera.
Se le separa un poquito.
Sí. Pero sí, pero me puede quedar gris. Vio que están pegados así.
Tan, vio
muy
que
precariamente.
No me toqué los huesos del cráneo. No
sí,
es una,
tipo rompecabezas.
No es un buen trabajo el que hicieron ahí.
No, pues no es que tienen que estar un poquito separados para que
sí,
eso.
Sí, tienen que estar, pero tan mal. Separamos. Usted se traga un cohete, le explota y le vuela.
Y bueno,
si
pero
lo tuviera
no.
bien agarrado, no le pasaría. Lo mejor es ponerse el casco.
Un casco y
un casco explota. Para que no, si no, por eso le
o
pierde.
Le podemos poner una liga. En la cabeza.
Una liga que le agarre
apreta
bien todo.
Un elástico.
Bien todo.
Y ahí va.
Bueno, yo voy a probar porque, mire, en un minuto, en un ratito nomás, quiero escuchar las noticias.
Ah, sí, no, las noticias.
Y no escucho nada, sí.
No. ¿Qué? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Escucha esto? A ver, escuche. No escucha nada, ¿vio?
No escucho.
Adelante. Pausa.